One, two, three, four. Nos reclama nuestra audiencia que hablemos esta noche de poesía. No a propósito de algún aniversario o efeméride, de algún pope de los versos, que si Bécquer, que si Lorca, sino con motivo de la irrupción de Sonsoles de Ávila, la señora de los poemas subidos de tono en la televisión autonómica castellano-leonesa. Este problema tiene una reputación y también tiene sus limitaciones. No aspiramos a conseguir acceder al sutil latido poético de los versos de Sonsoles, humildemente os decimos que esa labor corresponde a un programa más elevado que el nuestro. Pero no renunciamos a satisfacer alguna otra demanda de nuestros oyentes, por ejemplo, la de Álvaro, que nos escribe un mail a lacultureta@ondacero.es diciendo: hola, me llamo Álvaro y soy fan del programa desde hace algunas temporadas. Bueno, no sé si Álvaro habla así. No recuerdo ahora mismo si contestáis o no a las preguntas que os plantean los oyentes por correo, pero me he decidido a plantearos una cuestión. Pues claro que contestamos, Álvaro. Claro que contestamos. La semana pasada, dice, tuve la oportunidad de asistir por primera vez al Museo del Prado a la exposición Pasiones Mitológicas. No sé si fue porque era la primera vez que acudía a un museo grande, pero me sorprendió el ruido que había entre la gente con los autoguías a todo volumen, las conversaciones sobre la compra semanal o el último cotilleo, o las explicaciones y reflexiones que hacían algunos visitantes a sus acompañantes. Tal fue el caso que me planteé en algún momento ponerme los auriculares y buscar alguna pieza clásica de la época para meterme más de lleno en la visita y, de paso, evitar distracciones. Mi consulta para los culturetas es si disfrutan de ese sonido ambiente, si por el contrario prefieren visitar los museos en las horas menos concurridas precisamente para evitar distracciones, o si en algún momento se ponen música para evadirse, y de ser así, ¿de qué tipo? Muchas gracias por el programa. Seguid así. Un saludo, Álvaro. Así que aprovecho esta amable consulta para citar a los culturetas en este mencionado museo, aunque sea a la 1:30 de la mañana. ¿Y cómo puede haber tanto ambiente a esta hora de la noche?, os preguntaréis, por cierto. ¿Es gente planchando?, respondo. Los culturetas somos así. Así que os voy a saludar, empezando por Sergio del Molino, que me acompaña en el estudio, a mi vera, a mi izquierda. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien y muy raro.
¿Muy raro te encuentras?
Sí, sí, sí. Estar aquí vestido bien, o sea, con sociabilidad.
Y con los demás micrófonos vacantes, ¿no?
Como vacantes, esperando. Pero como en la cena del Pesaj de los judíos, ¿no? Como si fuera, sí, el profeta Elías. Son todos el profeta Elías. Les hemos reservado la silla.
Como si fuerais el profeta Elías. Rosa del Monte, nunca te han llamado la profeta Elías, seguramente.
No, nunca. Ni Elías ni la profeta. Nada, ninguna de las dos. Me han llamado muchas cosas, eso sí. Tampoco son horas, ni siquiera la 1:30 para decirlas.
Y no siempre positivas, ¿no? ¿Qué
es lo que más te molestó? Peor es que te llamen, lo peor es que te llamen gorda. Yo prefiero que me llamen puta, ¿eh? Mi puta mejor que gorda.
Mira, ya que ha abierto la espita, Rosa, hay que recuperar el poema de Sonsoles. Porque estabais con mojigatería, pero después de la intervención de Rosa ya no tiene sentido esta mojigatería.
JF León, ¿cómo estás?
Buscando la tecla del mute.
Hola, ¿qué tal? Amigo.
Muy buenas.
Y Guillermo Aldares.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás, Guillermo? Bien, bueno, ¿qué os parece esta sugerencia, esta reflexión que hace nuestro oyente Álvaro? ¿Sois partidarios de que se observe el silencio en los museos? ¿Sois partidarios de que haya ambientes sugestivos y que se respete una cierta liturgia para visitarlos? Yo ya os digo que sí.
Sí. Rosa. Claro, yo no soy partidaria de la gente, así en particular, en general. O sea, que claro que quiero que el museo esté vacío, pero vamos, me pasa en un museo o en el cine. Es decir, yo prefiero ir al cine a las 4 de la tarde o a las 11 de la mañana para que haya poca gente o nadie. Sí. ¿No? O sea, que evidentemente, claro que quiero silencio. Bueno, es una buena opción la de cogerte los auriculares, no de tu propia música, que también está bien, sino la de la guía del museo. Y así no oye a la gente. Decía JF. Pero bueno, la ves, es que da igual.
Sí, eso es la audioguía. Me he planteado y digo, ahí va, pues a mí nunca me ha llamado la atención. Pero por un lado, tiro de audioguía muchísimo, bueno, me dejo llevar, voy viendo cosas, la puedes parar. Y por otro lado, como casi siempre llevo música puesta y he visitado también muchos museos musicales en los que, en Estados Unidos, en los que está sonando música, pues nunca había reparado en lo de los ruidos de los museos, la verdad.
Sí, a mí los ruidos no me molestan tanto como las multitudes. Hay museos que directamente antes de la pandemia no se podían ver, como ocurría con el con el Louvre, que además había una polémica enorme sobre qué se hace, porque claro, las entradas son muy caras, entonces venden entradas a cascoporro y hay un momento en que el museo es invisitable. Hay otros que lo tienen muy controlado, la Galería Borghese, por ejemplo, en Roma, es un museo que hay que pedir hora con un número muy restringido de visitantes, que te echan prácticamente a patadas cuando ha pasado tu hora, una hora y media para ver el museo y luego se larga. Pero sí, el silencio es muy bonito. Yo recuerdo uno de los museos más raros que he visto en mi vida fue en un viaje a Tokio, que fui a ver un museo de cerámica, y es cuando te das cuenta que no entiendes nada de una cultura, ¿no? Porque la pieza realmente maravillosa, que estaba en un cristal blindado como si fuese la Gioconda, atada con nylon por si había terremotos que no se cayese, era un cuenco de cerámica. Ya está. Al parecer era una porcelana china valiosísima, no sé qué, y era un museo que visitamos, solo había nosotros y otras dos personas, en un silencio absoluto, y la otra, la pareja japonesa, miraba realmente con fascinación cada una de esas piezas, ¿no? Y me gustó mucho esa sensación del silencio absoluto en el museo ante piezas que no acabas de entender. Los museos ruidosos son incómodos, pero tiene difícil solución, porque yo también, si viniese a Madrid como turista, pues querría ir al Prado, y si hay muchos turistas, pues habrá mucha gente en el Prado.
Pero puede haber mucha gente y no tiene por qué ser especialmente ruidoso, quiero decir, o sea, las multitudes también pueden ser susurrantes, puedes tener educación, puedes no imponer tu presencia a los demás, puedes, en fin, no, sí. Yo creo que más allá de la liturgia del museo, que estoy muy a favor de que la visita al museo sea una experiencia casi ritual de fondo religioso, hay una cuestión básica de educación, que es no imponer tu presencia a los demás, es decir, no que los demás no noten que estés por ahí, y es muy fácil andar despacito, en fin, hablar en susurros, hablar bajito y no andar dando voces.
Pero es que esto es la España llena.
No, en la España vacía se grita más que la llena, yo creo.
Hay discrepancias entre los museos que limitan, por ejemplo, el uso de las cámaras o de los móviles, que tendrían que estar terminantemente prohibidos.
Claro, es que son muy molestos.
Pero que muchos museos están operativos. Yo recuerdo esta experiencia en Oslo, delante del cuadro de Munch, del Grito, la gente haciéndose selfies, pero entonces que no habéis entendido el cuadro, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la idea de sonreír al lado del Grito, no? O sea, no.
La de Auschwitz, igual.
Pues lo mismo que te haces en el horno crematorio de Auschwitz, eso. Igual.
Sí, y igual. Los selfies en Auschwitz dan mucha grima. ¿Hay algún museo? Creo que los museos de Londres, si no me equivoco, lo digo de memoria, en un momento lo miré, que los han prohibido. Es muy incómodo la gran sala central del Louvre, que en realidad es un pasillo grande con cuadros a los dos lados donde están los grandes pintores franceses y que desemboca en la Gioconda, es invisitable. Y me acuerdo que hice un reportaje sobre eso y claro, el gran problema es que todos los museos necesitan fondos para muchas cosas que hacen los museos de conservación, de no sé qué, y claro, dices, ¿cómo renuncio yo a que entre más gente? Pero hay un momento en que la experiencia será, o sea, que de alguna manera tendrán que poner cupos y horas de reserva, como hace esto, pues eso, la Galería Borghese o tantos otros museos.
De todas formas, esto igual vale también, o sea, no es una norma estricta para todo, porque igual vale también para los museos grandes, para el Prado, para el Louvre, para las grandes pinacotecas clásicas, pero igual los museos de arte contemporáneo, que tienen unas propuestas distintas y que pueden tener un público quizá a lo mejor en algún momento más infantil, que juega la travesura, que interactúa con las obras de otra forma, igual ahí la imposición del silencio tampoco es una cosa deseable, que forma parte de la experiencia de entrar en el museo, que es cierta algarabía. Yo cuando he visitado algún museo de arte contemporáneo con muchísimas mamarrachadas, que diría Rosa, con mi hijo pequeño, pues disfrutando asombrado y y respondiendo a las obras pues con la travesura y con la y con el entusiasmo que corresponde a un niño. Y recuerdo hace muchos años en el MoMA de Nueva York cómo iba una madre explicándole a un hijo todos los cuadros de Hopper y el niño iba asombrándose, era el que más estaba disfrutando de todo el museo, estaba gozándolo cuando decía ah, petrol station, el café,
mira,
¿no?
Casas con piscina, claro, como los de Podemos.
Dice, qué gente más triste, qué gente más tal, no sé qué tal, esa mujer. Y era el que más estaba gozando de todos los que estaban en el MoMA en ese momento.
Hombre,
entonces, daba gusto, daba casi más gusto ver a ese niño gozar con de los cuadros de Hopper que pedir silencio y decir, no, oiga, cállese y déjeme a mí disfrutar, ¿no?
La nueva Tate tiene una rampa por la que se tiran en monopatín continuamente.
Claro.
La nueva Tate tiene 5.800.000 visitantes, es el séptimo museo más visitado del mundo. Ya sabéis que el primero es el Louvre, con 7.400.000, después el Metropolitan de Nueva York y después el Británico y después la National Gallery de Londres también. Y que es cierto que la competición por adquirir público y entradas ha disparatado el espacio litúrgico de los museos y que las concentraciones de masas hacen imposible visitarlos. Uno de los más dramáticos de visitar es en los museos vaticanos.
No, eso es imposible.
Es imposible.
Eso es pastorear ganado.
La Capilla Sixtina pierde toda su razón de ser, ¿no?
Menos mal que es para arriba.
Yo recuerdo que había un montón de gente, casi todos rusos, y te iban empujando, unos señores te iban empujando hacia la puerta y tú veías la Capilla Sixtina
como
así como difuminado. Porque no te parabas a verla directamente.
Porque el Louvre todavía tiene la ventaja de que la Gioconda funciona como argumento disuasorio y puedes ver casi todo lo demás vacío, ¿eh?
Sí.
Pero en el caso de los museos vaticanos, que es una especie de itinerario, como si fueras recorriendo un camino del principio hacia el final.
Gente que te grita todo el rato.
Detención, es así. Y luego espera uno que las obras sirvan de capacidad de sugestión, ¿no? Que nos sucedió a los culturetas. Los culturetas hay que contarlo. Protagonizamos una extraordinaria expedición al Prado, lo vimos solos.
Eso vosotros, yo no fui.
Sí, por eso he ido a los culturetas. Y no los escritores. Bueno. Y se produjo un momento de sugestión absoluto cuando delante de Cristóbal Velázquez. No es que nosotros estuviéramos hablando mucho durante la travesía, ¿no?
Y en ese momento sentisteis como uno, como una única mente.
No.
Tuvisteis un momento de fusión.
Pero no, aparte de no responder a esta provocación, lo que sí diré es que el cuadro ejerció y mantuvo una sugestión que nos mantuvo a todos en absoluto silencio.
Y eso, ¿no?, es hermano para siempre.
No.
Desde entonces vais a tener una conexión. Estéis donde estéis o como sea vuestra vida en el futuro, ¿no?
Sí. Estoy por hablar, ¿sabes, Sergio? Estoy por hablar de tenis. Y lo voy a hacer, de hecho. Lo voy a hacer. No sé qué tipo de calzado traéis esta noche, pero vamos a pisar la tierra batida o el polvo de ladrillo, que dicen los argentinos cuando se refieren al templo de Roland Garros. Allí nos lleva esta crónica de Miguel Venegas, porque Nadal está en pleno ejercicio de sus facultades y ahí no pierde nunca. Bueno, solo lo ha hecho dos veces en 15 años, por eso se puede hablar de Nadalato. Por eso hay que hablar de Roland Garros, ilustre hombre francés que da nombre al torneo, no porque jugara al tenis, sino porque pilotaba aviones.
Junio es un mes bello y jovial que abre la temporada de los deportes de verano. Uno de ellos es el tenis, que se viste de cosa seria en estas fechas, como si todo lo anterior hubiera sido una mera preparación para el Abierto de París, el Roland Garros. Y junio en París es cosa seria, más en el club de tenis, junto al Bosque de Bolonia, por donde pasan los franceses de bien desde 1928. Allí hoy Nadal es Dios, como antes lo fueron Borg o Lender. Pero en Roland Garros se rinde memoria a mucha más gente. Primero a los mosqueteros, que no son los amigos de D'Artagnan de los que escribía Dumas. Los cuatro mosqueteros del tenis francés fueron Lacoste, Cochet, Borotra y Brugnon, los mejores tenistas de su época que ganaron 5 títulos de Copa Davis consecutivos. Hoy la copa que muerde Nadal cada año se llama el Trofeo de los Mosqueteros, por aquellas estrellas de los años 20. La pista central se llama Philippe Chatrier, que no fue ningún campeón, sino el periodista que cambió el tenis francés, primero con su revista y después como presidente de la federación. La segunda pista se llama Susan Lenglen. Esta sí tenista, la primera mujer profesional de la historia, campeona 6 veces en París pero que nunca pisó el estadio Roland Garros. ¿Y Roland Garros? No busquen este nombre en el palmarés del torneo porque nunca lo ganó y apenas participó como aficionado. Garros fue un héroe nacional francés del primer cuarto de siglo. Su segundo amor era el tenis, pero el primero fue siempre la aviación, que fue la que le dio fama en vida. Fue el primer hombre en cruzar el Mediterráneo volando. Dicen que fue el vencedor de la primera batalla aérea lanzándose contra un zeppelin alemán, aunque no está comprobado. Luchó en la Primera Guerra Mundial, donde derribó 4 aviones, fue capturado, escapó de prisión y cayó finalmente en las Ardenas bajo la artillería alemana. Cuando 10 años después de su muerte, París construyó un nuevo y flamante estadio de tenis, un viejo amigo suyo pidió que le pusieran el nombre del héroe derribado. Y allí se quedó, entre los ases de ese juego que tanto le gustaba. Andrea Agassi contaba en sus memorias cómo odiaba de joven jugar en Roland Garros, donde no entendía nada, donde no conocía a nadie y donde se ensuciaba de arena mojada cada vez que tocaba el suelo. Acabó amando el torneo, como casi todos. Acabó entendiendo que París, Francia y su historia bien merecen un buen recuerdo en forma de tenis.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú. Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me doy cuenta de que no hemos aprovechado lo suficiente en este programa el halo íntimo místico de la madrugada, que es la hora de los nigromantes, de la teletienda y de los consultorios sentimentales. Momentos idóneos para las intimidades. Y no es que vaya a leeros el futuro o culturetas, pero sí os voy a leer el pasado, para que os sirva de escarmiento o de ejemplo. Y para ello necesito una música propicia. Y quien dice propicia dice propensa. Voy a empezar por Rosa Belmonte. ¿En qué día naciste y en qué mes, Rosa?
¿Pero esto tengo yo que contestar?
No, hombre, que conteste...
Pero no nos interesa
que
el día...
que era tu guión y tú ibas a contestarte.
El día y el mes no nos interesa, nos interesa el año.
12 de agosto.
12 de agosto.
¿De?
No, 12 de agosto, ¿de? Rosa.
Sí.
En ese caso no te llamaré Rosa. En ese caso te llamaré Leo. Pues Leo... Te leo. El 12 de agosto de 1985 en Tokio, donde Samuel Fuller, que ese día cumplía 73 años, rodaba 33 años antes La Casa de Bambú. El 12 de agosto de 1985, insisto, 524 almas despegaban a las 18:12 rumbo a Osaka, entre ellas el cantante de pop Kyu Sakamoto. Sayonara, sayonara. Son las 18:56 cuando los radares pierden su rastro. Únicamente 4 pasajeros, todos los cuales ocupaban la fila 56, sobreviven a las vueltas de campana del accidente aéreo del vuelo 123 de Japan Airlines, que al quedarse sin estabilizador vertical es por consiguiente incontrolable. Una madre y su hija de 8 años, una azafata y una niña de 12 años, Kawakami Keiko, a quien los servicios de rescate sorprendidos descubrirán encaramada a la copa de un árbol, sentada a horcajadas en una rama, contemplando la caída de la tarde en la montaña de Osutaka. ¿En qué día naciste, Sergio del Molino?
Pues nací, querido Rubén, el 16 de agosto.
Joder, pues tendré que llamarte también
Leo. También
Leo.
Vale, puedes llamar Lea, a Rosa la puedes llamar Lea y a
no
mí
lo he
Leo.
Oído.
Y te leo, Leo. En este... Este es un texto más largo, ¿eh? Como el de los libros rusos que te gustan.
Qué maravilla.
Nacido un 16 de agosto de 1607, Claude de Rouvroy de Saint-Simon era un hombre de honor y cuando su hijo hubo de esbozar a la muerte del duque a los 85 años su retrato en las memorias que acaba de comenzar, concluye estas con una anécdota de 30 años atrás, introducida así como uno de sus rasgos más hermosos, en la que se mezclan algo de locura y de literatura, de tal palo tal astilla. Después de que el señor de Rochefoucauld publicara sus recuerdos, Saint-Simon padre quiso leerlos para recordar los viejos tiempos. Se enteró entonces de que en una ocasión él, Claude, había faltado a su palabra. Mi padre sintió tan vivamente la atrocidad de la calumnia, retrata Louis, que con ansias cogió su pluma y en un margen anotó: el autor ha mentido en esto. Y eso no es todo. No contento con lo que acababa de hacer, se fue a la librería y allí rogó, prometió y amenazó para que le enseñaran todos los ejemplares de las infamantes memorias, y cogiendo acto seguido la pluma, escribió en todos ellos la misma nota marginal. Tardó una hora, la noche entera. En la anécdota no se menciona la tirada. No me dirás, Guillermo Altares, que también naciste en agosto.
No, un 7 de junio.
En ese caso, Guillermo, te llamaré Géminis. El 7 de junio de 1970, transcurridos 16 desde que Alan Turing hasta la coronilla de la castración química a la que la justicia inglesa lo había sometido en razón de su inversión, hubiera mordido una manzana envenenada con cianuro, fallece nonagenario Edward Morgan Foster, lo cual le permite al año siguiente la publicación de Maurice, enfebrecido romance homosexual que prudentemente el gran escritor escondía en un cajón desde 1913 y que James Ivory, nacido un 7 de junio en el 17 año del futuro padre soltero de la informática, adaptará sin encriptarlo a la gran pantalla al cabo de 16 años, a pesar de que sin duda lo hace con un exceso de pudor. Iba a preguntarle a JF en qué día nació, pero es que lo sé. JF nació el 12 de agosto.
¡Vaya!
Pero bueno, pero bueno. Pero
y en ese caso, lo más relevante que sucedió es que nació Rosa Belmonte en la localidad murciana de Murcia.
Creo que no sale.
Lo más relevante.
¿En el año? ¿Eso fue, sucedió en el año?
Nunca lo sabremos. Bueno, es mi momento. Me sé mi día, el 21 de mayo. Y me llamaré a mí mismo Géminis como el doctor Altares. ¿Qué sucedió ese día? El 21 de mayo, con 5 siglos de separación, florecen 2 visiones del apocalipsis con las que ganemos en realismo cuando perdemos o en poesía. Nacen Durero y Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Tal día como ayer, nació Cristóbal Colón. Bueno, este pasaje, como los otros que he leído, forman parte de un almanaque muy original, muy ameno y muy divertido que ha escrito Didier da Silva y que ha publicado la editorial Periférica con el título de La noche del 14 al 15. Es un periódico magnífico de la historia porque representa 12 días en blanco que transcurrieron sin transcurrir entre el 5 y el 14 de octubre de 1582, porque fue entonces cuando el Papa Gregorio XIII dispuso y predispuso el salto del calendario juliano al gregoriano. O sea que la medida pontificia sacrificó un breve y misterioso periodo de la historia que ha servido a Didier da Silva de pretexto para escribir él mismo un calendario de efemérides repasando los 365 días del año. Y escogiendo arbitrariamente acontecimientos mayores y anécdotas menores, noticias luctuosas y nacimientos ilustres, proezas memorables y fracasos extraordinarios, casualidades insólitas y desgracias extravagantes. Una crónica de la humanidad que apenas supera las 200 páginas y que, no aspirando a nada, podría decirse que termina contándolo todo. La idea de hablar de este libro es de Rosa Belmonte y a ella le corresponde las primeras impresiones.
Ah, pues mis impresiones son como las tuyas. Me ha parecido un libro...
pues ya está, pasemos al siguiente.
Ya está, siguiente. No, me ha parecido un libro divertido, erudito... y una especie de biografía mundial condensada en esas pocas 200 páginas, pero de verdad un libro que desde que lo abrí, dije, pero bueno, este libro es flipante, y además os lo dije enseguida, digo, pero bueno, qué libro más estupendo, y es verdad que que es muy random, como se dice ahora mucho, a la hora de elegir qué vas a contar de un año o de una fecha. Por ejemplo, del 11 de septiembre habla de la muerte de Berry Berenson, la hermana de Marisa Berenson y ex mujer de Anthony Perkins, ¿no? El 11 de septiembre pasa eso en uno de los aviones, pero luego te dice cosas como que Maurizio Pollini nació el mismo día que su maestro Arturo Benedetti Michelangeli y es el mismo día de años distintos que Alfred Brendel. O sea, es que el tío tiene una capacidad para reunir, o sea, tres pianistas extraordinarios, tiene una capacidad para reunir cosas que no tienen que ver unas con la otra. En este caso son tres pianistas, pero la verdad es que era una cosa un poco absurda. O ese momento, esto le ha debido gustar mucho a Sergio del Molino como Trekkie, porque habla de Roddenberry.
Y no es la única, no es la única mención que hay a Star Trek en el libro.
Claro, que hace
¿cómo
más.
¿Cómo se ha iluminado el rostro de Sergio?
Claro. O sea,
no lo veis.
Él dice...
Es que eso me gustó mucho.
No, claro, él habla de tal día como hoy. Como ese, en 1991 moría Eugene Wesley Roddenberry, creador 25 años antes de Star Trek, y luego habla de cosas más bonitas. Y luego, por ejemplo, cuando habla más bonito que eso no hay, además de que lo aventen, como dirían los mexicanos, ¿no? Al espacio.
Sí.
Luego, cuando habla de Servet, que dice, joder, es que Servet es una cosa muy, muy dura, ¿no? Aunque nos parece, cuando hemos hablado antes de Castelio y del libro de Castelio de Acantilado, también nos hemos reído de Servet, ¿no? Pero que Servet es una cosa seria y bueno, que lo queman en la hoguera. Entonces, ese momento de la quema de la hoguera, dice, el 27 de octubre de 1553, al alba, cuando lo llevan bien escoltado a lo alto de una colina, Miguel descubre con horror que por la noche ha lloviznado y que la madera de su hoguera está empapada. Promete el oro y el moro por una madera seca y de nuevo se lleva las manos a la cabeza, pero sus verdugos son inflexibles y Servet perece a fuego lento profiriendo chillidos de cerdito durante tres cuartos de hora repugnante, en opinión de toda la concurrencia. Miguel tenía 42 años. O sea, ese momento de decir, joder, que la madera está mojada, que voy a arder muy lentamente. No puede ser. Y luego relaciones un poco absurdas como la que establece, pero reales, y además del mismo día, entre Aldous Huxley y JFK. Dice, tal día como ese, en el 63, fallece asimismo en California Aldous Huxley, con toda tranquilidad bajo los efectos del LSD, suceso un poco ensombrecido por la muerte más al este en Dallas y menos tranquila, pasados 30 minutos del mediodía, de John Fitzgerald Kennedy. Que tiene que joder el día de la muerte. No puede ser que te fastidien el día de la muerte de esa manera. Y luego La otra vía que utiliza para meter a Gene Roddenberry, que no viene a cuento en absoluto, es unas semanas antes de la emisión del último episodio de Star Trek, el 26 de marzo de 1969 en Luisiana, se asfixiaba deliberadamente en su coche a los 31 años, así de impaciente en la juventud, el mártir y santo patrón de los autores fracasados, John Kenneth Toole, que de esta manera garantizaba las ventas en breve considerables de su libro La conjura de los necios. Y luego también habla de lo a gusto que se quedaría Jonathan Swift muriéndose, porque el hombre tenía vértigo toda la vida y que estuvo mucho tiempo aguantando eso. Entonces me parece un libro muy, 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 muy recomendable, y además de los de saltar de un lado a otro. Este no es como el libro de Sergio del Molino, el último, que te dice él en su propia introducción, no se lea usted los capítulos salteados, que los he pensado mucho para leerlo de principio a fin, ¿no?
Es que eso fastidia mucho.
En este te puedes ir de un sitio a otro y vas a encontrar datos alucinantes, divertidos, por supuesto eruditos. Llevo un libro muy, muy, muy recomendable.
Hay ese momento del 28 de septiembre, perdón, Sergio, en el que dice, el 28 de septiembre arponeó a dos H.M. Herman Melville y Harpo Marx. Nacen Mastroianni y Bardot, que es lo mismo que decir que nacen M.M. y B.B. Seguramente esto sea señal de algo, ¿no? O sea...
Sí, es maravilloso. Una de las entradas es la muerte del inventor del término de serendipia, ¿no? De asociación casual de dos cosas que ocurren, de coincidencia. No sé si era La casa de hojas o uno de estos libros así tan experimentales que se vendía sin encuadernar, que se vendía en un estuche y para que lo pudieras leer en el orden que tú quisieras. Este es un libro que viene de una tradición muy francesa, o sea, nos parece muy original, pero en realidad no lo es tanto. En realidad responde a una literatura que se hacía en los años 60 en Francia y que debe mucho tanto a los patafísicos como, de hecho, la primera entrada, el calendario no empieza en el 1 de enero, empieza en el 8 de septiembre, que es el día que está considerado el día 1 del mes de absoluto del calendario patafísico, ¿no? Y es que es el día en el que un astrónomo bautizó como Sherezade a un asteroide, ¿no? Para empezar con la historia de esto, vamos a contar cuentos y vamos a contar historias, está muy bien. Es un libro muy travieso que tiene cosa juguetona que va construyendo una historia a partir de asociaciones totalmente insólitas, ¿no? Al final realmente hay un hilo narrativo y un montón de historias estupendas. Y es verdad que la única mención que hay a George Perec, que seguramente es el gran Popper que influye muchísimo a la hora de inspirar un libro como La noche del 4 al 15, está en la página 140 y es un lamento de su muerte, es la efeméride de su muerte mezclada con otros muchos George. Dice que eso fue un mal día para muchos George porque murieron unos cuantos y al final acaba asociando a una novela o a una novela que luego se convirtió en cómic de Néstor Burma, La niebla sobre el puente de Tolbiac, del cual hablamos aquí hace unos meses, ¿no? Porque es un libro que está impregnado de cultura francesa. A mí me recuerda mucho a uno de los libros más famosos de Georges Perec, que se titula Me acuerdo, Je me souviens, que además era un plagio, era una copia de un libro de Joe Brainard, anterior, que se llamaba I Remember, y que estaba...
Y luego Carlos Herrera hizo uno.
Carlos Herrera hizo un acuerdo. Y el que... Como todos los talleristas, es decir, como todos los talleristas de España.
Y el que tiene los me acuerdos más bonitos es Mastroianni. Mastroianni tiene mi recuerdo, que es un libro precioso.
Es que
con todos los recuerdos de... Bueno, es un ejercicio muy
Fellini
bonito.
Fellini y a Marcor significa me acuerdo.
También. Claro, entonces se compone de recuerdos aparentemente aleatorios, que en el caso de Perec, en el caso de Brainard, que es el modelo original, eran recuerdos muy íntimos y a veces muy dolorosos, y Perec lo que hace es una cosa mucho más juguetona. De hecho, tuvo tanto éxito que el tipo llegó a hacer espectáculos en los cuales recitaba sus meacuerdos, tanto los del libro como otros, en un teatro, mientras él pedaleaba en una bicicleta estática. O sea, él pedaleaba, era una cosa, hacía este tipo de cosas constantemente. Tiene libros como La vida e instrucciones de uso, que es un antecedente del 13 Rue del Percebe de Ibáñez, donde se cuenta la historia de una casa a través de lo que se ve de sus vecinos, como es un Aquí no hay quien viva, pero en plan experimental. O uno de mis favoritos, que es Agotamiento de un lugar parisino, que consiste en contar lo que él veía desde una esquina de una plaza de Saint-Germain-des-Prés durante un tiempo que se sentaba todos los días a la misma hora y cuenta todo lo que ve y cómo se va transformando esa plaza en un ejercicio así muy impresionista. Y es de una...
Y tiene un libro, ¿cómo es, Sergio, que lo escribe sin una vocal? ¿Cuál es la vocal que no,
la...
que no escribe? Que además eso creo que lo...
Creo
lo
que era la A, creo que era la A. Sí,
que es un libro escrito sin la A.
Parece un chiste de Eugenio. Digo, ¡la A!
Sí, no recuerdo cuál era. Sí, eso además es una figura retórica y las traducciones tampoco incluyen eso. Creo que además cambia la vocal que quitan según las traducciones. No recuerdo qué vocal quitaban en la traducción española. Era una literatura muy, muy traviesa, que da mucho de sí para luego hacer juegos literarios y para parir libros como este, pero que es verdad que tiene también... poco fondo, quiero decir, no vas a encontrar grandes verdades existencialistas en esas, ni vas a encontrar grandes novelas como Thomas Mann, pero son cosas muy divertidas y este libro de Didier da Silva es explícitamente heredero de esa tradición muy, muy, muy francesa que viene de los años 60. A mí, yo sí que quería apuntar algunas asociaciones que me han gustado mucho. y que son muy representativas del modo de actuar, de cómo utiliza el almanaque y utiliza las efemérides para hacer algunos pequeños cuentos, algunos pequeños relatos que son tremendos, ¿no? Este, por ejemplo, que no habla de ningún hecho histórico ni ningún personaje así relevante, es más anecdótico, dice: 6:10 de la mañana, día claro, anotó en su cuaderno, 395 entradas en total, el verdugo Anatole d'Eyblières, el 25 de febrero de 1922, una vez que hubo decapitado a Désiré Landry. 3/4 hora antes, cuando el capellán de la prisión de Versalles le preguntó si creía en Dios, este le contestó: «Señor párroco, estoy a punto de morir y usted se pone a jugar a las adivinanzas». A continuación, cuando le ofrecieron un ron y un cigarrillo, los declinó arguyendo: «Esto no es bueno para la salud». Con lo que dio muestras, por última vez, de que uno puede ser un asesino en serie y tener sentido del diálogo. Está lleno de un humor destornillante y muy trabajado. Es una delicia de libro, que además que se puede leer del derecho y del revés, como ocurre con todas estas obras del grupo Oulipo, que encabezaba Georges Perec. Oulipo, que es el acrónimo en francés de Taller de Literatura Potencial, Ouvrage de Littérature Potentielle, ¿no? Yo recomiendo mucho que, si a la gente le gusta este libro, que busque a Georges Perec y que busque a Rob Grillet y a todos estos escritores de los años 60 franceses, porque se lo va a pasar pipa con esos libros.
Sí, yo también lo iba a relacionar con Perec, porque es verdad que cuando lo lees piensas mucho en el juego literario, ¿no? Pero cuando terminas de ver el libro con estas, iba a decir millones, pero bueno, millones no se serán, pero miles de historias totalmente diferentes, sí te quedas con que hay algo que las une, que es el sentido de la casualidad y la importancia que la casualidad puede llegar a tener en la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es una de las partes, no sé cómo explicar, que de alguna manera, según vas metiéndote en el libro, descubres, ¿no? Y esas casualidades, por ejemplo, uno de mis capítulos favoritos es el atentado fallido contra Hitler en 1939.
Y ese señor.
Que si aquello hubiese funcionado, pues el mundo sería muy diferente. Lo que sí quería es explicar un poco el título, que es verdad que es muy, muy divertido y también tiene que ver con ese sentido un poco absurdo del tiempo, que es cuando se cambia el calendario juliano, pues hay unos días que no existen y de repente hay una parte, hay unos días del en el mundo que no existen, ¿no? Y es una noche que dura prácticamente como la noche polar, que un poquito menos, pero que dura como la noche polar, ¿no? Y luego supongo que os habrá pasado lo mismo, te hace mucha ilusión como en encontrarte con historias que conoces y que en parte te creías que solo tú conocías, ¿no? Que solo a ti te interesaban. A mí, por ejemplo, me chocó mucho, porque aquí no es tan conocido como en otros lugares, cuando cuenta el 5 de julio la historia de Bill Watterson, que es el creador de Calvin y Hobbes, y cuenta que Bill Watterson siempre se ha negado a que haya ningún tipo, o sea, él dibujó Calvin y Hobbes en una época de su vida, entre los 27 y los 37 años, y a los 37 años decidió que se le había acabado la imaginación y que no podía seguir con la serie, y cortó. Es la historia de un niño que tiene un tigre de peluche, que cuando hay adultos está el tigre es de peluche, y cuando están solos el tigre está vivo, y que es un retrato de la familia, de la sociedad americana, con mucha ironía y con mucha gracia, y que Bill Watterson siempre se negó a que hubiese ningún tipo de camisetas, muñecos, peluches, no, siempre quiso, acabó la tira y ya se dedicó a vivir, ¿no? Y luego creo que es muy delicado, al igual que con el 11S, cómo cuenta las tragedias, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del 13 de noviembre en París, que yo no sabía que fue el mismo día fue la agonía de la niña en el nevado del Ruiz, ¿os acordáis? Que se transmitió en directo en televisión de Omaya, y que era una cosa atroz, y él dice es una agonía, dice la agonía que mostraba la impotencia, dice un espectáculo, es que lo tengo en francés, joder, me cogí el ejemplo en francés, que es como leí, dice,
claro, sabes, además hay que explicarlo todo, porque como claro es el editor cónyuge de,
esto es no
que,
lo hemos dicho,
claro,
todavía
es que tiene claro
dice un espectáculo que
este libro por tráfico de influencias
es un espectáculo que refutaba la idea chucho que no se escucho un espectáculo que refutaba la idea de un dios soberanamente bueno, y dice 31 años después en París el 13 de noviembre de 2005 no aporta ningún contraargumento a esto. Y es una manera de recordar los atentados del 13 de noviembre.
Qué bien traduce simultáneamente
en
francés.
Oye, ¿por qué no cuentas cuando cuenta cuando fundan el Frente Nacional y termina en sí. UF? Así en francés creo que va a quedar mejor. Pero ¿cómo se va a llamar? Sí.
Sí. Y luego me hizo mucha gracia también la historia de la perrilla laica.
Sí, pero, este es Sputnik. Sí.
Pero realmente...
Pobrecilla.
O sea, lo que sí me preguntaba es cómo habrá investigado este libro, o sea, cómo, de dónde habrá sacado tantísimas cosas, porque no hay ningún almanaque, o sea, se habrá pasado años apuntando claro. En algún cuaderno, o sea, es un libro que a lo mejor tardó no tanto en escribir, pero que en pensar debió tardar años sí. Y años de ir apuntando en un cuaderno fechas, esto ocurrió en tal fecha, e irlas cruzando y escribiéndolos con ingenio hasta el infinito.
¿Quién lo iba a decir? Suelen es la tía de Super Jamie, sí, o mejor dicho, sus intérpretes tienen este lazo de parentesco en la vida real, es completamente absurdo.
Ahí debo decir que la traducción se cuela un poco porque debía decir la mujer biónica desde el principio.
No critiques, Rosa, no critiques la traducción a la edición porque está muy
bien. No, pero yo entiendo que esa persona no ha visto la mujer biónica. O sea, que Lindsay Wagner tienes que decir la mujer biónica desde el principio como título de la serie.
JF.
Y que era tía, suelen de Lindsay Wagner, increíble.
Yo discrepo con Guillermo acerca del tratamiento más o menos elegante o sutil de algunas desgracias. Me remito a las del 29 de mayo, que aparte de lo del Titanic, os leo un trocito. Dice, tanto gafe y tan potra obligan al respeto. Para gafe, el del pequeño Andrea, que es italiano, casula de 11 años, amante de fútbol y de la informática. Cuando salió de Cerdeña para acompañar a su padre a Bélgica y apoyar allí a la Juventus en la final del campeonato, si Italia ganaba y él sacaba buenas notas, que las sacó, se le concedería su deseo más ardiente, un Commodore 64 prometido, y como la Juve ganó, sin embargo, antes de eso, todo el infortunio del mundo, ebrio de rabia, se había encarnizado con el niño y con su padre, que fueron dos de las 39 víctimas en 1985 de la tragedia de Heysel. La suerte en este estadio ya no podía intervenir.
O sea que es una manera muy delicada de contar la tragedia de Heysel. Y de nuevo vuelve al tema de las casualidades, que es muy importante. Siempre que hablamos del tiempo, hay casualidades.
Pero cebándose en la desgracia de este niño y de su padre, que tenían todo para celebrar y sin embargo se fastidiaron. La verdad es que lo que tú decías es de dónde has sacado algunas efemérides, porque hay algunas que son muy obvias, nacimientos de personas importantes, fallecimientos, eventos históricos, eso es muy obvio. Yo he hecho en falta algunas musicales, pero lo voy a subsanar con mi sección de hoy, no hay problema, pero es lógico, es que es maravilloso el libro, cómo hila las cosas, la selección, es divertidísimo, cómo te va salpicando de conocimiento, de anécdotas. Yo he pasado un rato estupendo con algunas de las cosas que habéis leído, con otras. Y es para repasarlo y seguir aprendiendo. Y ojalá haya una segunda parte, porque en realidad este libro se puede repetir tantas veces como quiera, porque hay tantos hechos históricos que podría, vamos, pasarse la vida haciendo esto y nada más.
El 20 de mayo de 1896, mientras muere Clara Schumann, el contrapeso de una araña del Palais Garnier se desprende y mata a una espectadora de Fausto.
Claro, ¿cómo lo habrá sabido?
Maravilloso.
Esto es apuntar, esto es ir apuntando constantemente, tener una libreta, ir cosas, curiosidades a lo largo de la vida y luego eso lo vas ordenando.
Te vas
claro.
a la Wikipedia que vienen los años. Que tampoco es muy, muy extraño.
Ya estás quitándole mérito.
Pero es verdad que igual que es Trekkie, que se le ve Trekkie, y también se le ve amante de la dimensión desconocida, porque a Peter Falk lo nombra como que solo salió en un episodio de la dimensión desconocida, yo creo que también es sorkiniano, ¿eh? Porque dice, el 9 de junio nacen el actor Michael J. Fox y el guionista Aaron Sorkin, los cuales, bingo, aparecen en los títulos de crédito del presidente Miss Waite en 1995. Sí. una aceleración atrabiliaria que hemos dicho así de rondón lo del cónyuge, ya ha dicho este chiste, no escucho tal, y es verdad que hay que celebrar de alguna manera estos 15 años de Periférica que tanto el libro estupendo nos ha dado. Yo si tengo que coger un libro de Periférica, me quedo con uno diminuto, que es en Grand Central Station, Me senté y lloré, de Elizabeth Smart, que es uno de esos libros que me deslumbró desde que lo leí, y fue gracias a Periférica que lo publicó en España, y es verdad que una editorial que nos ha dado muchas alegrías, y hemos comentado muchos libros de Periférica.
Bueno, Sergio, nada nos impide.
Pero porque nos gustan.
Adherirnos al homenaje de los 15 años de Periférica en presencia de Guillermo Altares.
Oye, y que se fastidie, que sufra, claro.
Sí, tienes que ver que estoy aquí rojo como un tomate.
Yo anoto como mi libro preferido El niño perdido de Thomas Wolfe, que fue un hallazgo y que además abrió la puerta al conocimiento mayor después de la obra que se hizo. Sergio, tú...
Yo me quedaría con Descubrimientos Españoles, porque es verdad que ha sido una editorial, es una editorial que se caracteriza por unas traducciones exquisitas y por traer al mercado español algunos autores maravillosos que de otra forma no habrían llegado al español. Pero entre los autores españoles que ha mimado, ha cuidado y ha hecho crecer está Vicente Valero, que me parece que es uno de los...
Hemos
hablado mucho, somos fans totales de Vicente Valero. Un autor raro en todos los sentidos, porque vive en Ibiza, escribe unos libros difíciles de clasificar, y que hay que agradecerle mucho a Periférica que lo haya cuidado, lo haya hecho crecer en sus senos y que nos lo regale de esa forma, ¿no? Periférica, yo creo, es una de las cosas más bonitas que le ha pasado al mundo del libro español, con esos libros que empezaron siendo amarillos algunos y luego se volvieron rojos también, y creo que ya forman parte de la memoria sentimental de la mayoría de los lectores literarios de España, ¿no? Y aquí yo creo que no por tráfico de influencias, eso es broma totalmente. De hecho, si fuera por Willy sacaríamos menos libros de Periférica porque se inhibe y no quiere que se note el favoritismo, pero nosotros ya estamos aquí para remediarlo y sacar un montón de libros de Periférica.
Yo iba a decir también Vicente Valero, que es un escritor que me encanta, y es verdad que no hay esas cosas que siempre estás agradecido a una editorial que te descubre escritores del que esperas con impaciencia el siguiente libro. Y yo quería recomendar, ya que estamos, el primer libro de Periférica, que es El testamento de un bromista, de Jules Vallès en francés, y diríamos Vallès porque tiene doble L en español, que es un escritor que curiosamente, hasta que lo descubrió Periférica en su primer número hace 15 años, en su primer libro, no se había editado, y que en Francia es famosísimo porque es uno de los padres de la Comuna, es uno de los escritores más importantes de la Comuna de París, que se escapó por los pelos, estuvo mucho tiempo exiliado en Bélgica y en el Reino Unido. Tardí prácticamente le dedica uno de sus tebeos, el tebeo que tiene dedicado a la Comuna, y no se había editado. Y Periférica no tradujo los libros de la Comuna, sino que tradujo sobre todo su autobiografía, El testamento de un bromista, Recuerdos de un estudiante pobre, El candidato a los pobres. Y es realmente un escritor extraordinario. Es de estos que te preguntas por qué tardó tantísimo tiempo en ser traducido al español, y cómo es posible que un escritor tan importante estuviese bajo el radar. Y tengo que decir, en esas cosas de las casualidades, que una vez paseando por París, de repente, por casualidad, al lado de los jardines de Luxemburgo, nos encontramos con una placa en un portal del sitio donde había muerto Jules Vallès, y que era un sitio por el que yo había pasado muchas veces en París, porque es un sitio que se pasa mucho, pero nunca me había fijado.
Es verdad que si hablamos de poesía, de coincidencias, como estamos haciendo en este programa, El arte de la fuga de Valero menciona las agonías de San Juan, de Hölderlin y de Pessoa, creando conexiones entre ellos. También es uno de mis libros favoritos.
He querido dejar que sonara el estribillo de esta canción porque me parece una maravilla. Y como os decía, pues he echado en falta algunas efemérides, y es que el 26 de mayo de 1967, es decir, hace poquitos días, pero la semana pasada no estuve, se publicó el Sgt. Pepper's, uno de los álbumes más importantes, ya no solo de la discografía de los Beatles, de su carrera, sino de los más determinantes de la historia del rock. porque supuso un cambio de paradigma incluso en la industria, porque los álbumes empezaron a ser más vendidos que los singles. Hasta entonces se vendían más los sencillos, los 7 pulgadas, más que los 12 pulgadas, los grandes, los long plays, los LPs que decíamos aquí. Además, fue prácticamente el pistoletazo de salida del verano del amor, el de 1967, y también de la música psicodélica, a la que los Beatles pusieron de moda. De hecho, ya habían comenzado a cambiar su música con Rubber Soul, y sobre todo con Revolver, pero hasta entonces habían vivido bajo el yugo de la extenuante agenda de conciertos, una estrategia que había diseñado el manager Brian Epstein, que sirvió para que se convirtieran los Beatles en la banda más importante del mundo, pero que por otro lado les había impedido trabajar a conciencia en los discos. Fijaos que pasaron de emplear poco más de 10 horas en grabar su primer trabajo hasta las 700 horas que invirtieron en este Sgt. Pepper's. Y es que entre el Please Please Me y Revolver habían pasado unos 4 años y habían grabado 7 discos y, por supuesto, actuado cientos de veces. Eso no les permitía estar mucho tiempo en el estudio, lo que pasa que eran unos genios componiendo y las canciones se les iban cayendo, como quien dice, de los bolsillos, pero no se habían podido dedicar a los discos. Pero bueno, para que dedicaran 700 horas a este disco, fue necesario que los Beatles dejasen de girar. Y eso ocurrió en el verano del 66, después de que se produjeran una serie de cosas. Por un lado, la polémica creada a partir de la frase de John Lennon, "somos más populares que Jesús", que hizo que se quemaran discos, bueno, se lió una bastante importante en Estados Unidos. Por otro lado, la tecnología no había avanzado lo suficiente como para que el volumen de la música en los conciertos consiguiera escucharse por encima del griterío de las fans, y George Harrison dijo aquello de que se sentían como si fueran un circo de pulgas. Y además, habían sufrido amenazas de muerte en Japón, en Filipinas, pues tuvieron que salir casi corriendo después de rechazar la invitación de Imelda Marcos. Y tras dejar los escenarios, se concedieron unas vacaciones. George se fue a la India para aprender a tocar el sitar junto a Ravi Shankar y sumergirse en la cultura hindú. John Lennon se vino a Almería para rodar Cómo gané la guerra. Y Paul McCartney compuso la banda sonora de la película The Family junto a George Martin, el productor de los discos de los Beatles. Ringo, simplemente estuvo con su familia y disfrutó de la vida. Y esas horas en el estudio, esas 700 horas, les permitieron dar rienda suelta a la experimentación, a la inclusión de muchísimos instrumentos, entre ellos el clavicordio, clarinetes. Y George Martin, que se había curtido grabando música clásica y su mano se nota en los arreglos orquestales, bueno, pues Paul McCartney fue una esponja que absorbió todo ese conocimiento y acabó creciendo muchísimo como músico. Así que asumió el liderazgo de la banda con la complicidad de George Martin, del productor, de su mentor, superando, dejando incluso un poquito apartado a John Lennon, que hasta entonces habían sido un mano a mano lo que habían tenido con la misma fuerza. El álbum, el Sgt. Pepper's, gira en torno a esa banda ficticia que da nombre al disco, The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta. Y en cierto modo nació como respuesta al Pet Sounds de los Beach Boys, que a su vez lo había creado Brian Wilson como respuesta al Rubber Soul, que le había dejado maravillado. Y esta sana competencia con el océano Atlántico de por medio hizo nacer a la psicodelia, al estilo psicodélico, que influyó, por supuesto, a la ingesta de ácido lisérgico que habían comenzado a experimentar los miembros de los Beatles, y eso también marcó en buena medida a los hippies y su mencionado verano del amor. El disco pasó decenas de semanas en lo más alto de las listas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y eso supone muchísimos millones de discos vendidos. Y no deberíamos pasar por alto esa portada, que es una obra maestra también en sí misma del pop art, y que reúne un montón de celebridades y personajes históricos que aparecen mencionados, por supuesto, en el libro que hemos estado hablando hoy, en este almanaque, y que habría que hablar, por supuesto, de sus autores, Peter Blake y John Howard. En ese sonido se me ha olvidado mencionar a Geoff Emerick, que es el ingeniero y que se reveló como un maestro auténtico y que ha escrito hace un poquito un libro que me recomendó Dani Solís, nuestro técnico también de la casa, acerca del sonido de los Beatles. Y entre esos personajes que aparecen, están Edgar Allan Poe, Einstein, Karl Marx, los Rolling Stones veladamente, Marilyn Monroe, pero se dejaron fuera a unos cuantos por no entrar en una polémica muy grande. Jesucristo, Gandhi y Hitler. Bueno, estamos escuchando ahora de fondo el Strawberry Fields, que podría pertenecer al disco en realidad, porque fueron de esas mismas sesiones de grabación, pero fue el adelanto, un doble single que tenía en esta cara el Strawberry Fields y en la otra la canción con la que me despido, que es una maravilla llamada Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Every head is at the pleasure to know.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entre la poesía y las casualidades, vamos a convocar ahora nuestra careta favorita.
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Y vamos a hablar de una película que se estrenó en 1951 y que no es Alicia en el País de las Maravillas, ni Un Americano en París, ni tampoco es Extraños en un tren, ni La Reina de África, ni Quo Vadis.
Ya no quedan películas.
Ni Un lugar en el sol, ni Un tranvía llamado Deseo. Vaya, vaya año. Vamos a hablar de una película española. Y puede que no sea una sorpresa para los oyentes que, para familiarizarse con la cultureta, se acogen a la edición mainstream, un poco a la ligera. Vamos a hablar de Surcos.
Está bueno, porque lo digas. Era el mejor y lo guardé para obsequiaros.
Yo decía de traerlos todos para poner un gallinero.
Es que a este no se le va la idea del corral y de la huerta.
Lo decía por ganar unas pesetas.
Aquí el dinero se gana de otra manera, siendo espabilado y estando en todo.
Todos sabemos nuestro oficio.
Trabajadores como nosotros habrá pocos.
Bah, lo que da dinero es... Bueno, vosotros no lo entendéis. Pero lo que yo digo es que hay que ganar dinero como sea. Porque aquello del pueblo con un jornal es pa' morirse. Y algo le ha de sacar uno a lo que uno aprendió por el mundo. Y yo he aprendido que o se tiene pasta o le dan a uno de lado.
Este sabe lo que se trae entre manos.
Pues claro, por eso les decía a estos. En el pueblo siempre será igual. En cambio en la capital le viene a uno la ganancia a las manos nada más querer.
Pepe tiene mucha razón. Aquí todo el mundo vive.
Bueno, hablamos de Surcos, que dirigió José Antonio Nieves Conde y que es una crónica bastante despiadada de la realidad en Madrid en el 51 y de la experiencia que vivieron quienes huyeron del campo por la pobreza para instalarse en la ciudad, y de estos asuntos de la España vacía ya en fase embrionaria tenemos un experto al que no podemos sino darle la palabra. Sergio.
Sí, es una película casi totémica en ese sentido, ¿no? En el relato del éxodo rural. Y eso que está narrando un éxodo rural antes de que se produzca a lo bestia. Es decir, la película es del año 51 y el grueso del último éxodo rural en España se produce unos años después, sobre todo a partir del año 59, cuando empieza el plan de estabilización. Y eso se nota en la película, en el hecho de que la familia que va a Madrid, la película empieza con los créditos impresionados sobre unas vías de tren, con una cámara instalada en la locomotora que va acercándose desde el campo hasta Madrid, y la primera secuencia es la familia bajándose de la estación en la estación del norte, o en la estación de Príncipe Pío, o del norte entonces, y llegando a la ciudad, ¿no? Con todas sus maletitas de madera, sus gallinas, sus boinas, toda su parafernalia. Pero no van a trabajar a la industria, o sea, no van a emplearse, no tienen una colocación. De hecho, la colocación les cuesta mucho, van a buscarse la vida como puedan. Y de hecho, es uno de los argumentos de la película es que la ciudad malogra la nobleza del campo, o sea, la gente que venía del campo, que ingenua, pura, con las jerarquías claras y con un sentido de la dignidad muy elevado, se echa a perder en la ciudad, y se echa a perder porque no se convierten allí en proletarios, se convierten en buscavidas, en gente que merodea por el AMPA y que acaba teniendo una serie de tragedias, porque Surcos al final lo que cuenta es una tragedia, y una tragedia, como todas las tragedias, anunciada desde el principio. Sabemos que le va a ir muy mal a esa familia, sabemos que no le va a pasar absolutamente ninguna cosa buena, y todos intentan buscarse la vida de forma con oficios ilegales y muy precarios, casi, en fin, vendiendo al menudeo, al contrabando, de matute, e incluso con la prostitución y con el crimen organizado al final ya, ¿no? Y eso es lo que cuenta la degradación del pueblo español, que es lo que preocupa al grupo de intelectuales que está detrás de esta película. Porque esta película es coral en su concepción, es coral en su reparto y en sus personajes. No hay un protagonista claro, el protagonista es toda la familia que emigra al campo, pero también es coral en la parte de detrás de las cámaras. La firma José Antonio Nieves Conde, pero está detrás del guión como ideólogo está Eugenio Montes, que es un escritor de la generación del 27, no sé si de la otra generación del 27 o de la generación del 27 que a secas, ya yo ya eso es una discusión que me parece que es hilar demasiado fino. Eugenio Montes además era fundador de Falange y se junta con otra gente con otros jóvenes falangistas, algunos vinculados al grupo de Burgos durante la Guerra Civil, como Torrente Ballester, que también participa en el guión, y sobre todo la mujer de Eugenio Montes, que es Natividad Zaro. Natividad Zaro, que es la que mejor conoce el cine de todos estos, de todo este grupo, que son fundamentalmente literatos, la que mejor conoce la industria del cine, está detrás de Atenea, que es la productora que hace la película, y realmente la verdadera autora, yo creo que al final, o la autora en la sombra de Surcos, curiosamente en los créditos solo aparece como dialoguista, aparece de una forma muy, muy tangencial, pero sabemos hoy que el influjo de Natividad Zaro a la hora de armar esta obra maestra del cine español fue muy importante. Lo que pasa es que quien salió y quien figuraba era, por supuesto, el director Nieves Conde y Eugenio Montes, que entonces era un intelectual de muchísimo prestigio, como camisa vieja que era, como falangista y demás. Y esa es la gran curiosidad que tiene Surcos, que es una película que surge en el corazón del régimen, en el núcleo duro, en el núcleo ideológico más duro, pero también de una parte de intelectuales que ya a la altura del 51 empiezan a sentirse incómodos y empiezan a sentirse traicionados. Con lo cual, la película se percibe como una crítica feroz al franquismo, como una crítica en lo que al franquismo le puede doler más. Es lo que intenta transmitir Surcos es que Franco ha traicionado al pueblo español. Le ha dejado, en lugar de crear un Estado nuevo donde el pueblo español puede expresarse a sus anchas y puede alcanzar las cotas de grandeza imperial a las que está llamada, al revés, ha creado unas ciudades espantosas, pobladas por criminales, pobladas por gentuza, podridas hasta arriba de corrupción, y que castigan al elemento más puro del pueblo español, que es el campesinado, y lo pervierten y lo convierten en detritus, ¿no?
Es que Sergio, por eso impresiona mucho que superará la censura.
No podía no superarla, porque era gente muy importante, pero luego la silenciaron. Es verdad, luego fue silenciada. Sí. Surcos tuvo un recorrido que luego igual Rosa nos lo puede contar.
Sí, de Diego Galán contaba en un artículo en El País sobre Surcos hace muchos años que acabaron por despedir a José María García Escudero, el censor que autorizó Surcos. No se sintieron capaces de desautorizar a todos los falangistas. Pero le echaron a él.
Tardó del 51 al 52, estaba en agosto del 51 y se fue en febrero del 52. Pero es que José María García Escudero, que ha sido que era el director general de cinematografía, que lo volvería a ser en el 62 con Fraga Iribarne, señaló la película como de interés nacional, cuando acababa de señalar Alba de América como de interés especial, que era menos.
Porque venía con el sello de Falange. Entonces ahí claro. Dicen, aquí, si en Madrid, si en Falange lo han autorizado, yo no voy a decir nada. Claro, o sea,
claro,
esa
y tenía
cosa
la,
un poco.
Tenía la oposición del padre Garau Planas de frente. Y evidentemente, como he dicho esta mañana, le obligaron a cambiar el final. Es decir, en el final, en el original, Tonia, la que Marisa de Leza. La hija salta del tren para volver a Madrid y hacerse prostituta, y evidentemente el final de la película que se queda es el entierro del hijo y un plano de la tumba y un plano de los surcos a los que vuelve. Y no es la primera, la única vez a Nieves Conde le hicieron hacer eso, porque otra de sus obras maestras, y lo digo con todas las letras, es El inquilino, y también le hicieron cambiarlo. Es decir, él tiene películas extraordinarias dentro del cine español, como son Mala Rasa, Surcos, Los peces rojos, otra también que tuvo problemas con la censura, y El inquilino. Y es verdad, como ha dicho Sergio, que esto parte de un núcleo falangista. El propio Nieves Conde estuvo en la Fundación de la Falange en el 33 en el Teatro de la Comedia, y se afilió enseguida porque le encantó José Antonio, ¿no? Y a través de José Antonio él llegó a Sáez de Heredia, que era primo suyo, aunque él quería ir a ver a Benito Perojo, tuvo que ir por otro lado, ¿no? Y después de la Guerra Civil ya trabajó con Rafael Gil. Pero y luego parte de unas cuartillas la película que Natividad Zaro le lleva a Nieves Conde sobre una idea de Eugenio Montes, que todos los que hemos leído, evidentemente, las almas y las letras, sabemos de la importancia de Eugenio Montes dentro de la literatura española. Es decir, el propio Trapillo dice que Montes con Foxá y con Sánchez Maza son el triunvirato literario de la Falange. Sí. Aunque él al principio, Montes, tiene un entusiasmo revolucionario que hacia los años 30 le lleva a la derecha. Decía Ridruejo de él que era un hombre solicitado más bien que ofrecido. Es decir, era un personaje bastante, bastante curioso. Y también se le podría aplicar lo que decía Foxá, porque luego, después de la guerra, él viaja por Europa y decía que el ideal era servir a un país totalitario en un país democrático. Es decir, que es lo que hace él cuando se va a Berlín o a Roma y todo eso. Pero es verdad que él tiene unas aspiraciones muy modestas después de la guerra. Y entonces es el que mejor vive y el que mejor aprovecha la victoria, porque vive muy bien con sus menesteres diplomáticos de bajo nivel, precisamente porque vivía en pecado con Natividad Varo. Es decir, que si hubiera estado casado, probablemente Franco lo hubiera nombrado embajador. Y de hecho, sí. Franco un día le dice, pero tú, Montes, ¿por qué no has sido ministro? ¿No? Si él se quedaba en un segundo plano de la política, pero formando parte de la parte que ha ganado, ¿no? Y en cuanto al falangismo, que es verdad que también está Torrente, y Andrés Trapiello rescata una carta de Torrente diciendo que él era falangista, claro que sí. Todos son falangistas, pero claro. Puesto que es una película que puede parecer de izquierda, ahora hemos llegado otra vez a esa discusión. Ahora hemos llegado a la discusión, o sea, no solo con Ana Iris, sino antes de Ana Iris Simón. Es decir, si estas son las ideas de cuatro falangistas o de cinco falangistas, ¿dónde está la línea entre la derecha y la izquierda?
Pero, Rosa, fíjate, es mucho más tenue.
Es la discusión de ahora.
Si ves la biografía de Natividad Zaro, Natividad Zaro es alguien que empieza en el teatro de la mano
de Rivas Cherif,
cuñado de Azaña, y es decir, que es gente.
Y más de Azaña, ¿no?
Claro, probablemente mucho más, pero nunca lo sabremos. Pero sí, había una relación intelectual muy intensa, que la guerra evidentemente parte en dos en el exilio, pero no había, o sea, no es que se volvieran la cara y no se hablasen unos a otros. O sea, Natividad Zaro, falangista de primera hora, pero era íntima amiga de Rivas Cherif y trabajaba codo a codo con él, ¿no?
Es que lo de ser falangista parece que sea ser un ceporro. O sea, mira Mercedes Formica, o sea, es que estamos otra vez con lo mismo. Es decir, el propio Torrente, cuando en la carta esa que digo que Trapiello rescata, dice, dentro de las Hons Bueno, dice una cosa antes, dice, se nos llama fascista, aunque nuestra sí. doctrina no se parece a la de Mussolini, más que superficialmente. Dentro de la HONS desempeñé el puesto de jefe territorial del sindicato universitario y actualmente soy jefe de prensa y propaganda del movimiento. Sirvo a la revolución como guerrero, sino como intelectual.
Era un movimiento de intelectuales, y eso lo cuenta muy bien sí. Patricio Prón en un libro de título, como todos los suyos, irreproducible, no recuerdo, porque tiene como cuatro líneas el título. Pero es una novela en la que recrea la relación, la fascinación de los intelectuales con el fascismo, ¿no? Y la relación de cómo muchos movimientos...
Bueno, pero Jiménez Caballero, pero...
Ahí está Jiménez Caballero, ahí estaba.
Pero ¿no? más allá de que se sientan fascinados por el fascismo, es decir, el propio Eugenio Montes despreciaba el nazismo, pero le gustaba el fascismo.
De hecho, a ver, los franquistas ilustrados de lo que recelaban es que pudieran compartir tumba Franco y José Antonio, ¿no? Sí. Que esa es una flagrante contradicción, la asociación claro. de franquismo y falangismo, ¿no?
De hecho, consideraba que Franco había acabado con el movimiento falangista, eso, ¿no?
De hecho, muchos de ellos acabaron en la oposición, el propio sí. Joaquín Ruiz Jiménez o Pedro Lain Montralgo y Dioniso Ridruejo fueron tres personajes muy importantes de la oposición al régimen, ¿no? Yo la película, la verdad es que hacía siglos que no la veía, sí, la había visto y me ha impresionado mucho, primero porque vivo en los barrios que refleja, sí. Vivo en esos mismos lugares, algunos han cambiado mucho y otros no, las corralas siguen existiendo, y luego por la tremenda amargura con la que retrata y miseria moral con la que retrata la sociedad creada en los años 50, la avaricia, y realmente sí que te preguntas, sin saber de toda esa historia que os sabéis vosotros, cómo eso pudo pasar la censura, porque realmente es una película llena de personajes miserables, ¿no? Y de una enorme tristeza. Es verdad que yo creo que sí hay algo que ha envejecido un poquito peor, es esa idealización del campo, cuando, bueno, pues el campo también era un lugar terrible en aquellos años 50 de la durísima posguerra, pero el hambre, el extraperlo, el naturalismo con el que está sí, con el que está rodada. Y justo me recordó mucho aquí voy a hacer un salto a lo mejor un poco mortal, pero yo creo que no. Hace poco entrevisté a Carlos Jiménez, el gran autor de cómic español, que tiene su segundo libro, se llama Barrio, está para Cuellos, que es cuenta su vida en el auxilio social de la Falange y cómo torturan a los niños y toda la violencia. Y luego Barrio cuenta su regreso a casa en los años 50 y transcurre exactamente los mismos paisajes, en la misma época en que se rueda Surcos, y cuenta en parte historias muy parecidas. Él vivía al lado del metro Embajadores. En sus tebeos aparecen las ruinas, las mismas ruinas de la guerra civil en la que vive uno de los personajes, el que se esconde en las ruinas. Aparecen las cerilleras, aparece el extraperlo, las mujeres que corren cuando se acerca el guardia, y aparece todo ese mundo a la vez vivo de cuando Madrid era un pueblo y a la vez muy muy triste, ¿no? Como refleja esta película. Y luego sí que me parece muy muy interesante verla ahora, porque nos recuerda un poco a todos de dónde venimos, ¿no? A veces se nos olvida realmente cuál es el origen de la sociedad española, que no está, y que todos tenemos el campo de alguna manera muy 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 cerca, ¿no? Y que esa familia que llega a la gran ciudad a buscarse la vida, como dice Sergio, es verdad que se adelanta, pero que llega a buscarse la vida sobre todo en los años 60, ¿no? Que es cuando además se construyen todos los grandes barrios periféricos de Madrid y cambia por completo el urbanismo madrileño. Todos somos de ahí, ¿no? Cuando yo me doy vueltas en bici, porque hay carriles bicis lejanos, siempre te encuentras el bar Segovia, el bar León, el no sé qué, y seguramente son barrios fundados por emigrantes rurales de aquella zona, ¿no? Entonces yo creo que es muy emocionante verla desde el Madrid de ahora, porque creo que no debemos dejarnos hipotecar por el pasado, pero que es importante saber dónde venimos, ¿no? Y que nosotros que
parece la
tenemos esa relación tan profunda.
Puentes.
Perdona, Guillermo, pero que parecía un poco la ínsula y no podemos aceptarlo. Fijaos, he citado antes, he hecho un inventario de las películas que se estrenaron en el 51 en el ámbito internacional, que eran un poco impresionantes. En España, en esos años, en ese año específico, había dos tendencias: las del heroísmo de nuestros antiguos colonizadores, empezando por el propio Colón, la mencionaba antes Rosa Alba de América, la Leona de Castilla, redundando en
Paro Ribelles.
Y la serie de películas películas de nuestras folclóricas, en el mejor sentido de la palabra, porque, bueno, hablo, por ejemplo, de Marujita Díaz, que también aparece, ¿no?
Aparece cantando, sí, además.
Cantando. Aparece cantando y protagoniza ese año Una cubana en España, junto a Mario Cabré, Imperio Argentina, que protagoniza, aquí la tengo, Café Cantante. E incluso Paquita Rico, que interpreta a María Morena, ¿no? O sea, que había una, más bien un cine entre folclórico, no de, no, la historia y la euforia, ¿no?
¿No es del 51 Bienvenido Mr. Marshall también?
Que no, 53, ¿no?
53, creo.
No, no
sé. Creo que es 53.
Sí, sí, sí. No, no, que por eso lo he dicho, sí, dudándolo.
Yo confieso que no la había visto y ha sido esta semana y al tiempo la he disfrutado muchísimo, pero también la he sufrido. Es una película durísima y que, como decía Willy, nos conecta pues con nuestro origen. Yo, que soy de provincias y he acabado viniendo a Madrid y con la familia muy, muy de campo y contándonos... De campo quiero decir de pueblo, quería decir. Y, pero también había trabajadores del campo. No sé, no os ha parecido... A mí la impresión que me ha venido es como si fuera una secuela de Las uvas de la ira, una vez que llegan a un Los Ángeles o algo así, como si La uva de la ira a la española hubiera podido ser una precuela por esa huida de la pobreza, aunque en este caso no es tanta pobreza, porque allí al fin y al cabo vivían, ¿no? Es más como un viaje hacia la ambición. Y ya que ha sacado el tema, Rosa, del rojopardismo, la verdad es que estaría bien un epílogo en el cual se viera cómo esta familia que vuelve al pueblo fueran, pues a lo mejor, los antepasados de Ana Iris Simón, que vuelve a la ciudad y se vuelve luego al campo para acabar de cerrar el círculo. No sé, hay imágenes durísimas y yo soy de los que piensa que menos mal que hemos cambiado bastante, ¿no?
Hay algunos aspectos que son importantes de la película, que es el tono de documental que tiene, sí, y que está logrado porque emplazaron cámaras ocultas. Muchas de las escenas callejeras, sí, están rodadas con cámara oculta y no son figurantes, son escenas del Madrid reales y que transmiten mucha verdad, ¿no? Transmiten una sensación muy vibrante de una ciudad que, curiosamente, lo que está retratando, como decía Willy, es Lavapiés, es el corazón. Y sale un poquito Legazpi también, ¿no? Sale un poquito el Matadero. Son lugares bastante reconocibles, pero no de la expansión desarrollista de después. O sea, no hay barrios en construcción, sino que llegan ya a la ciudad castiza. Y de hecho se habla mucho en castizo, en madrileño, ¿no? El personaje de María Esquerino habla como una chulapa, habla muy zarzuelera ella, ¿no? Y hay una reivindicación como de lo castizo madrileño frente a lo cateto del campo, que no sabemos de qué campo vienen. Siempre dicen venimos del campo, pero nunca dicen ni qué pueblo, sí, ni qué lugar. No,
como abstracción, ¿no?
Una abstracción, claro, sí, es porque tiene esa cosa...
Tren viene de Salamanca, o sea que se entiende que vienen de Castilla.
Del campo charro.
Pero no se sabe de qué campo.
No sabemos de qué campo, o sea, viene, es una cosa muy mitológica. Y hay una historia, una leyenda muy bonita, que yo no sé si Rosa la conoce, y si la conoce puede ver si es leyenda o verdad. Dicen que Luchino Visconti conocía la película Surcos, la vio Surcos y que le inspiró a la hora de concebir Rocco y sus hermanos, que cuenta una historia muy parecida y que empieza exactamente igual que Surcos, ¿no? Con la familia llegando a la estación de Termini de Milán. Es una, sí, es una leyenda que dicen que en fin, sí, que pudo...
Leído, pero no sé si será verdad.
No será verdad, ¿verdad?
Había hecho ya La tierra tiembla, ¿no?
Creo que sí.
Digo,
sí,
en la línea del cine neorrealista. Sí,
la verdad es que... Estamos hablando casi sociológicamente de todo. Antes Sergio ha dicho lo de la gentuza, y es verdad. Es decir, es una película que cuando llega dice, pero esto es gentuza.
No hay nadie bueno,
pero,
en Madrid.
O sea, la gentuza es... hemos hablado de los museos silenciosos, ¿no? O sea, imagínate la pobre Marujita Díaz actuando y esos tres burrancos levantándose a hablar. Es decir... gracias a Dios hay museos donde la gente habla un poco alto, es decir, no estamos en esa sociedad horrible, o la del principio del metro, cuando van con las cestas, con las gallinas y se van riendo de los paletos, o sea, es que es una España verdaderamente repulsiva, es decir, no es posible que toda la gente, es verdad que luego dentro de la gente que ve, pues hay gente buena y hay gente mala, estaría bueno, ¿no? Y luego me gusta mucho eso de ver a María Esquerino, desde luego a Felita Fauce como el malísimo, el de los camiones, y a una Montserrat Corulla, que al final aparece como la hija, de, la novia del otro hermano, jovencísima, que Montserrat Corulla ha muerto hace poco, y me ha encantado verla así de joven, porque hacía tiempo que no veía Surcos, no. Y es una película verdaderamente extraordinaria.
¿Y no le veis conexión con Calle Mayor, que es una película que sale unos
años después? Sí, por la gentuza.
Después, sí. Sí, por la gentuza, es que me he acordado por lo que decía, que decía Rosa, que es... o sea, realmente los 50 también es el año de la muerte de un ciclista.
Es que esa trilogía, fíjate, Ignacio Ruiz de Burgos, nuestro economista, me la ha mencionado esta mañana, la conexión es que hay entre Calle Mayor y muerte de un ciclista y sí. Surcos, ¿no? Como si fuera una trilogía no premeditadamente hilada, pero muy relacionada.
¿Y cómo pasa del franquismo al comunismo? Quiero decir, porque
que retrata España. Sí aparece, Sergio, la chabola. De los titiriteros, que es...
Sí, es verdad, es verdad.
Esos, sí aparece la chabola, que de nuevo, y perdonadme mi obsesión con Carlos Jiménez, que no con su tema, uno de los episodios más bonitos de Barrio, es que esas chabolas se construían en una noche. Porque si ya tenía el techo puesto, la Guardia Civil no te la podía tirar. Entonces, se van todos de Lavapiés a uno de esos barrios, que podía ser el de la chabola de los titiriteros, construyen la chabola durante la noche, bebiendo, hace muchísimo frío, bebiendo cazalla, y a la mañana siguiente llega la Guardia Civil y dice, esto que han construido es ilegal. Dice, se la vamos a tener que tirar. Y cuando se van los guardias civiles, le preguntan, dicen, ¿nos lo van a tirar? Dicen, no, ya no nos la tiran, ¿no? Y así es el germen de esos barrios, ¿no? Pero es muy impresionante el naturalismo. Yo, cuando ponían cine de barrio, de vez en cuando zapeaba un poco a ver si era una película sobre Madrid, porque me encantaba ver me encanta ver ese Madrid. Por ejemplo, hay una escena que me impresionó mucho, que se ve Atocha, que prácticamente está la glorieta casi igual como estaba entonces, lo que era un hospital, ahora es el Reina Sofía, lo que sea, pero está el mismo hotel, y aparece un carro entre el tráfico, ¿no? Y de repente te das cuenta, dice, los 50 en Madrid todavía los animales estaban en la calle.
Pero y en el metro, ¿no?
Y en el metro, las gallinas,
¿no?
Las gallinas, claro, o las gallinas que aparecen y que le roban, o contraen dos gallinas del pueblo y las cocinan, ¿no? Es un Madrid donde todavía el campo llega a Madrid no solo a través de las personas, sino de una manera mucho más profunda, porque además el campo estaba al lado, todos esos barrios son muy posteriores, 10 años posteriores.
Puedes ver Cine de Barrio, que sigue siendo un programa maravilloso y ahora presentado por Alaska, la verdad es que yo lo vi el sábado pasado, digo, qué buen programa, todavía ha mejorado y todo, y ver Flixolé, donde se recupera todo el cine español, entre ellos el rojo y negro, la película de Arévalo, que es así, que sí que es falangista y roja, las
hasta
dos cosas,
hasta,
¿no?
En el título, hasta en el título.
Pero es una película extraordinaria que se ha restaurado ahora.
Claro, lo que es una pena es que esto no sea una copia, por lo menos la copia que está en Flixolé no es una copia bien restaurada. Yo creo que España tiene un problema grave con el patrimonio cinematográfico, que no depende de los productores, sino que la filmoteca debería realmente tener un plan de restauración y tener copias decentes de todas esas grandes películas.
Pero Rojo y Negro se ha recuperado.
Esa se ha recuperado,
esa
pero
sí que había una solo.
Pero Surcos no, por ejemplo, no, la copia que hay es relativamente regular, y es una pena porque ya va mucho más allá del patrimonio cultural. Yo creo que diría que es casi un patrimonio de histórico, etnológico, no, o sea, es lo que somos.
Bueno, por insistir en pantallas y por redondear las opiniones respecto a Mare of Easttown, ¿cómo os ha parecido la serie? ¿Qué después de conocer el último capítulo, el desenlace? Hablábamos esta mañana de que es casi más interesante lo parapolicial que lo policial, que la trama de suspense que acompaña a la serie en realidad es menos atractiva que la propia...
Es una percha realmente, serie. ¿no?
La psicología de los personajes, sí. La soledad, la sordidez, ¿no? De esa América donde las familias existen, pero no se conocen casi quiénes son los unos y los otros. La soledad, ¿no? Como
que, por cierto,
es muy acompañado que estés, ¿no?
Por cierto, es el mundo, Easttown, es el mundo del creador de la serie, sí. Que es hijo de un entrenador de la NBA. Es decir, y que cuando se retiró se puso a vivir en esa comunidad. Está retratando, está haciendo también costumbrismo.
La ciudad existe, recordemos.
Existe.
No es una ciudad fingida, existe.
Existe y en la costa este, en Pensilvania. Sí. Y es un retrato también costumbrista, que dice que no es solo una... Aunque está Kate Winslet, que se ha implicado mucho en la producción y en la concepción y demás, pero el creador es un residente del lugar y está retratando su pueblo y está retratando un poco también su mundo. Por eso sale el baloncesto también como hilo conductor al final, porque es también su mundo. Sí, la verdad que es una una serie de relaciones complejas, de pérdidas, de soledad, de incapacidad de expresarte y de incapacidad de comunicarte y de quererte, ¿no? Todos los personajes están terriblemente solos. No pueden. Hay una tragedia de fondo que es, bueno, se puede decir, ¿no? Sí, decir eso, la muerte del hijo.
Sí.
Es la muerte, o sea, que no es una muerte que ocurre en la trama, es algo que ha ocurrido antes, sí, y que marca profundamente el personaje de Kate Winslet, que es una madre que está traumatizada por el suicidio de su hijo, y eso en torno
y
a
que
eso
es la policía que investiga el crimen de fondo de un presunto asesino en serie. Sí, sí.
Al principio de la serie nos hacen así como una especie de requiebro como de This Is Us, que creemos que la adolescente que ha desaparecido es la hija de sí, Kate Winslet o algo de Kate Winslet, ¿no? Evidente que eso no es así, pero es verdad que de todas las familias que salen en la serie, y creo que de eso va la serie, como hemos dicho, lo otro, el whodunit es secundario, es una familia bastante compacta, pese a lo que pueda parecer. Es verdad que que discuten, que el hijo está muerto, que la hija discute, que la madre de Jean Smart, la madre de Kate Winslet, discute, que discute con el ex marido, pero luego al final
Kate
todo
Winslet
eso...
es abuela pero, a una edad, claro, que podría ser madre todavía. Sí,
sí. Pero o que sea, todo eso se compacta. Y al final dice, oye, pues qué familia tan estupenda. De hecho, yo creo que la madre Jean Smart, sí, cuando se cae la última vez,
Rosa,
se cae.
¿Tú crees que empieza siendo un drama neorrealista y acaba convirtiéndose en los problemas crecen al final?
No,
termina,
es que yo en este caso no ha tenido la mala suerte de Nieves Conde y le han dejado hacer un final feliz. O sea que sí, que no. Es verdad que sí, que todo es sórdido por los alrededores, pero en Kate Winslet... nada es sórdido. No, yo no lo veo sórdido. Es verdad que al principio un personaje al que le cuesta trabajo manejarse con sus traumas, pero poco a poco lo va superando.
En la familia metería a las amigas de ella, ¿eh? Es lo más parecido, o sea, aparte de su familia, es lo más parecido que tiene ella a una familia. Sí, yo creo que es, a mí sí me ha gustado la historia policíaca, pero reconozco que es debatible. Pero
está llena de trampas, ¿no?
Está llena de trampas, sí, es debatible. A mí me ha enganchado, pero bueno, porque me engancha cualquier historia policíaca. Sí.
Y eso que no viajaban en el tiempo, ¿eh?
Que el retrato social es tremendo. Bueno, viajan un poco en el tiempo, ¿no? Es una América interporal a la que no parece que ha llegado Silicon Valley, ¿no?
Hombre, o sea, verdad, como tienen tantos hijos adolescentes, ¿no? Puede suceder lo de Regreso al Futuro que al final sean sus propios abuelos. Sí, es decir, sí, si empiezan a tener... Se puede alterar el bucle.
Lo he visto en el mapa, está al lado de Filadelfia. O sea, es que no se puede hablar de una América profunda ni nada parecido. Por eso digo, al lado de Filadelfia... de una gran metrópoli.
Eso es una zona muy postindustrial y deprimida. El norte de Estados Unidos es una zona como hacen las cosas los americanos, ¿no? Tipo Detroit, que esas ciudades las recorres y es alucinante, porque es que ahí se va la industria y dejan los barrios en enteros. Y en Filadelfia están los Amish. Sí,
dices
hay
Detroit
Amish.
Y levanta la mano, JF, no lo estoy viendo, pero me lo estoy imaginando.
Por supuesto. No, pero sí, responde a lo que se ve en muchos pueblos en cuanto sales de las grandes ciudades. Y lo que empieza siendo un poco Happy Valley, y pese a algún momento Silencio de los Corderos, a mí yo he disfrutado también como Willy de la trama policíaca, pero sí, el asunto familiar le da un cuerpo especial, y yo creo que es una de las mejores series que hemos podido disfrutar en los últimos meses, sin duda.
Sí.
Tras varias canciones de adelanto, por fin ha visto la luz MKMK. Así se llama el maravilloso nuevo trabajo de la mallorquina Maika Makovsky. Un disco arriesgado, muy vivo, y yo lo he llamado como una especie de cabaret rock avant-garde, que os recomiendo, es muy chulo, con canciones tremendas y tomando riesgos innecesarios, ¿eh?
Bueno, hasta aquí nos ha traído el guión de Carlos Zumer, el joystick de Nacho García, también la contribución de Marta Soto y, por supuesto, vosotros, que estando un poco subordinados a mi jerarquía moniana, despuntáis siempre que os lo proponéis. Rosa, un beso, hasta la semana que viene.
Un
beso. JF, nos vemos en una semana.
Nos vemos.
Guillermo, que el Madrid de Lavapiés está un poco gentrificado respecto a aquel, ¿eh?
Sí, sí.
Ya no hay gallinas.
Y Sergio, un placer tenerte tan cerquita hoy.
Sí, hombre.
A ver si nos juntamos pronto todos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.